Ese podría ser un año clave en el diseño de una nueva matriz energética nacional. En particular para incorporar, entre otras cosas, Andrés, la tan comentada energía eólica.
Sí, de hecho, la Dirección Nacional de Energía tiene a estudio hoy en día un decreto que habilita a UTE a comprar energías alternativas y, según hemos podido averiguar, el mismo está a punto de ser aprobado.
Pero lo más importante es que esto va más allá de la intención del gobierno, porque hay empresas extranjeras interesadas en incursionar en el campo de la generación eólica aquí en Uruguay.
Concretamente es el caso, por ejemplo, de la alemana Innovent Wind Energy, una firma que está especializada justamente en esa área y que aguarda por la autorización para instalarse de lleno en Rocha, al tiempo que ya apuesta a ampliar su proyecto a los departamentos de 33 y Cerro Largo.
¿Cuán redituable puede ser producir energía eólica en el Uruguay? ¿En qué están los planes de esta empresa en particular? Vamos a conversarlo en los próximos minutos con quien es hoy representante de Innovent en Uruguay, Federico Noyes.
Nuevas tendencias.
Noyes, buenos días.
Muy buenos días a ustedes.
¿Dónde lo localizamos hoy?
Bueno, en este momento estamos por el departamento de Cerro Largo, haciendo algunos trabajos de campo, como le llamamos habitualmente.
Lo que habla también de que, bueno, después lo vamos a ir profundizando, pero que la empresa se está moviendo, no está quieta en ese sentido.
Sí, por supuesto, no está sola tampoco en Uruguay, tiene un gran equipo de gente muy preparada y capacitada para llevar adelante este y otros proyectos más que están por venir.
Hablemos justamente de la empresa, ¿qué nos puede contar de sus antecedentes?
Bueno, la empresa Innovent tiene su matriz en la ciudad de Basel, Alemania. Esta empresa tiene una experiencia de más de 10 años en el mercado internacional de energía eólica. Actualmente tiene sus parques en funcionamiento por todo el mundo, en Francia, en España, en Alemania, en Turquía, en Suecia, en China, en Taiwán y en Brasil. En Uruguay hace 3 años que nuestra empresa se encuentra realizando estudios preliminares para la promoción y desarrollo de proyectos de energía eólica, lo cual en el año 2003 hubo un llamado de UTE a expresiones de interés para la generación de energía eólica, que bueno, que al final quedó un poco en la nada, ¿verdad?
¿De qué año hablamos concretamente?
2003. Sí, se presentaron más de 60 empresas para este tipo de energía, ¿no?
¿No ves, antes de pasar al caso en Uruguay, esta empresa alemana Innovent produce energía, es intermediaria, son consultores? Concretamente, ¿en qué área de todo el negocio se concentra su
organización? Innovent pasaría por todas las etapas del desarrollo de la energía. O sea, el primero identifica potenciales lugares, desarrolla el proyecto, lo implanta y lo administra, ¿no? Un poco la idea acá puntual en Uruguay es instalar este primer parque eólico que se adjudicó y vender la energía a la UTE, ¿no? Que tiene de alguna manera el monopolio, ¿no?
Seguro. ¿Y cómo llega en Uruguay? Porque estamos hablando de varios países, pero bueno, quizás todos con un nivel de exposición o de atractivo bastante alto. Se decía Alemania, bueno, Alemania es su lugar de origen, pero Francia, España, Turquía, Suecia, China, Taiwán, Brasil, ¿por qué Uruguay?
Bueno, fíjese que un poco, volviendo a lo que le decía, después de ese llamado que hubo en el año 2003, en ese momento decidimos con los directores de Innovent, a pesar de la negativa de ese llamado, hacer un proyecto y presentarlo en el Ministerio de Industria y Energía para que siguiera su curso normal. Digo, usted, por más que se sepa que hay buenos vientos en Uruguay y que usted tenga un lugar determinado y tal, digo, hay determinadas gestiones que cualquier empresa que venga las va a tener que hacer.
Entonces, ¿y esas gestiones prosperaron?
Nosotros apostamos en ese momento, a pesar de que no hubo después una continuidad así llamado, igual hicimos un proyecto, por supuesto que el camino es el Ministerio de Industria y Energía, lo presentamos ahí, lo cual después pasó la UCEA, la parte jurídica, se pidieron documentos para, en fin, toda la parte legal que uno tiene que presentar para cualquier proyecto normal. Y bueno, después de un tiempo, ¿no?, tuvimos la buena noticia el 14 de noviembre del 2005, que el actual gobierno había autorizado el primer proyecto oficial para la instalación de un parque eólico de 30 megawatts en el departamento de Rocha. Si usted me pregunta por qué 30 megawatts, porque en aquel momento el llamado era justamente para suministrar para el montaje de un parque eólico de 30 megawatts. Entonces, a raíz de ese llamado de UTE 2003, que nosotros terminamos haciendo un proyecto para 30 megawatts, lo cual, como le decía, fue autorizado el 14 de noviembre del 2005, ¿no?
Estamos hablando de un parque eólico grande, chico, 30 megawatts, ¿puede darnos una idea, algún ejemplo concreto?
Y bueno, 30 megawatts, para que usted tenga una idea, para que la gente en general tenga una idea, atendería a unas 120.000 personas. Estamos hablando que posiblemente este parque eólico en Rocha pueda atender las necesidades eléctricas de Rocha y algún departamento más, como puede ser 33, ¿no?
¿De cuántos molinos estamos hablando concretamente en ese parque?
Y bueno, los molinos van a depender un poco de lo que resuelvan los ingenieros de Innoven en Alemania, en el sentido que los aerogeneradores, como se les llama, cada uno tiene una capacidad diferente. O sea, si usted quiere puede poner un aerogenerador de 1 mega, de 2 mega, de 3 mega. Entonces, dependiendo de la potencia de la máquina que se coloque, va a depender la cantidad de molinos que se coloquen, ¿verdad? Entonces, eso es un aspecto interno de la empresa que se resuelve a último momento, en el sentido de que, bueno, en el momento que se tenemos la palabra final por parte de la compra de energía, se irá a resolver, ¿no?
¿Uruguay es un país que da ventajas para la energía eólica?
Y bueno, las ventajas recién las empezamos a tener ahora. Digo, todos sabemos que no hay una legislación, no hay un marco regulatorio. Estamos ahora esperando este decreto. Por otro lado, la UTE comentaba que posiblemente se iría a hacer una licitación. Nosotros creemos que una licitación no sería lo ideal para Uruguay, porque si bien usted va a cotizar precios, y usted de repente le va a comprar energía que cotice más abajo, de repente que cotice más abajo no tiene el proyecto aprobado, que no es fácil, no es un día para el otro, no tiene sus mediciones, que las mediciones varían de un año y medio a dos para tener seguridad que realmente los vientos son buenos, porque nadie va a venir a invertir 50, 60, 70, 80 millones de dólares dependiendo del parque eólico y para que después resulta que los vientos no son buenos. Entonces hay una serie de cosas que llevan al punto que estamos nosotros. Nosotros estamos en condiciones, se diría que en un año, si todo corre bien, de empezar la construcción del parque eólico en Rocha, ¿no? Nosotros estamos con todo pronto.
Justamente, a propósito del parque eólico, ¿en dónde se instalaría concretamente? Y al mismo tiempo, ¿en qué consiste un parque eólico? Porque, bueno, uno tiene la imagen de esos molinos o aerogeneradores, como usted decía, blancos, tan característicos en varias zonas de Europa, pero seguramente hasta mucho más que eso, ¿no?
Bueno, precisamente el lugar es un campo de más de 650 hectáreas, ¿no?
¿En qué zona?
En la zona de Chuy. Es cerca de la barra del Chuy, ¿no? Sobre la ruta 9. Nosotros ya acordamos con el dueño del terreno, que es el señor, es una firma que se llama Blimur, que son varios empresarios dueños de ese terreno. Ya acordamos un contrato a largo plazo con esta empresa, y lo cual nos va a permitir si todo corre bien, instalar ese parque, ese primer parque eólico de 30 megawatts en el paraje del Chuy, ¿no? Usted me dice de las características de los parques eólicos. Bueno, la idea que tenemos en Uruguay, usted sabe o tendrá una idea, que son torres de acero, ¿verdad? Las torres tienen 100 metros. Con las palas, calculando desde el piso hasta la punta, la última pala, son más o menos 136 metros de altura. O sea que son verdaderos edificios, ¿no? Nosotros habíamos pensado, por un tema de generar empleos, cuanto más mano de obra se genere local y a nivel nacional, y más pueda mover toda la economía, para nosotros es importantísimo. Entonces, tomando esas pautas que de alguna manera se delinearon con la empresa, decidimos de repente construir estas torres de hormigón. Para que usted tenga una idea, las torres tienen de diámetro unos 6 metros. Imagínense, 6 metros por 100 metros de altura, lo cual son huecas, por adentro tiene un ascensor. Y bueno, allá arriba va el aerogenerador que pesa unas cuantas toneladas en conjunto con las palas, ¿no?
¿Y la empresa eso lo aprueba?
¿La empresa?
¿Lo aprueba? ¿Si está técnicamente probado que es una solución diferente a la tradicional?
¿No es viable? No es diferente. Ya Innovén ha tenido algunas experiencias con este tipo de material. Y además, por un tema que está próximo a la playa, también es interesante. Porque duraría más, ¿no? El tema del mantenimiento y eso, sabemos que con el cierro, la sal, de alguna manera lo va afectando un poco más, ¿no? Entonces esto no llevaría ningún emprendimiento sin haberlo analizado antes, ¿no? Esa posibilidad está y la vamos a manejar.
Concretamente, ¿no ves qué tecnología se emplearía, ¿no? En un momento donde el cuidado del medio ambiente está en el orden del día, supongo que hay un estudio de impacto ambiental en este tipo de emprendimientos.
Bueno, nosotros, hay una cosa que se me escapó. Nosotros ahora, previo a lo que vaya a suceder con la UTE, en el sentido de que, bueno, la gran duda que tenemos es cuánto la UTE nos va a pagar, si realmente, porque acá pasa por lo siguiente. Cualquier proyecto de generación de energía eólica que se instale en cualquier parte del mundo, hay un cálculo. Hay una regla de tres en esto. Entonces, si yo vengo e invierto tantos millones de dólares en este parque eólico, yo quiero determinado tiempo poder desquitar el dinero que invierto. Entonces necesito un tiempo. Y también, por supuesto, la empresa va a querer ganar. Entonces la empresa cuenta con que también, a pesar de la tarifa, que la tarifa también es una variante importante, también sea un contrato a largo plazo, porque todo eso va a influir muchísimo. O sea, si es una tarifa muy baja, el tiempo del contrato tendrá que ser más largo para poder desquitar la inversión y poder ganar. Por otro lado, la vida útil que se calcula son 20 años de las máquinas. Entonces, la idea sería un contrato a 20 años con una tarifa X que le va a dar un cálculo tal, una rentabilidad tal. Ese es el gran tema que hoy tenemos, ¿no? Digo, para ser realmente prácticos y de alguna manera aprovechar la nota que usted nos está haciendo, ¿no?
Seguro. Es evidente por lo que usted dice que el proyecto depende casi y decisivamente de una decisión de parte del gobierno uruguayo de autorizar a UTE para que compre la energía. ¿Es UTE el único destinatario posible de la energía producida o hay alguna alternativa? No sé, pensando en Brasil, por ejemplo, dado que estamos en un departamento fronterizo como Rocha.
Y bueno, eso es una cosa que la tendría para la política de Innovén. Sería interesante que eso lo decidiera Uruguay. Sería muy bueno que Uruguay pudiera exportar su excedente de energía a Argentina o a Brasil. Eso sería fantástico. La idea... ellos apuestan a lo seguro. La idea es que el gobierno los compre energía como sucede en el mundo. Evidentemente que también podría ser privado. Pero el tema de los privados sería un poco más complicado y sería estudiar. Porque esto sería un gran proyecto a nivel nacional. Fíjense que 30 megas, como le decía, irían a atender a 120.000 personas. Es mucha energía de repente para suministrarla a un privado y correr con el riesgo a largo plazo que el privado no pueda pagar y que la empresa acabe perdiendo la inversión. Entonces lo seguro sería el gobierno, ¿no? Al punto que hubo un decreto para excedente de energía de producción de privado, ¿no? Justamente para darle una seguridad a las personas que están produciendo energía, pero el excedente también, UTE ya fijó los valores. Y yo creo que esto estaría en otra área, porque esto sería producción de energía, y Innovén quiere producir energía a gran escala, ¿no? No sería una cosa puntual.
Si bien en los últimos meses la Dirección Nacional de Energía ha trabajado en la regulación de una plaza energética que contemple justamente las energías renovables, Uruguay aún carece de un marco legal que regule las condiciones para que operen las plantas generadoras de este tipo de energías alternativas. ¿Cuáles son las principales trabas que encuentran en este sentido?
Y bueno, justamente lo fundamental es saber la tarifa, a cuánto vamos a competir, qué es lo que el gobierno considera que para este tipo de energías se puede pagar. Ese es el gran tema, la tarifa. Nosotros estuvimos conversando con el director general de energía, con sus asesores, y el gran tema, y que lo definió él, me dice, el gran tema de todo esto es la tarifa, que tampoco está muy claro cuál es el valor a pagar esa tarifa. Por eso nosotros necesitamos mantener una instancia de diálogo que nos permita un acuerdo de ambas partes, con el fin de aprovechar esta oportunidad única y concreta de inversión a corto plazo, al máximo, ¿no? Yo digo que no tenemos un marco regulatorio, necesitamos que de alguna manera que el gobierno fije esta tarifa, que sea una tarifa promocional, sí, y que la misma sea económicamente rentable a la inversión, como le decía. Acordado este punto, Innovén se compromete en un año y medio a colocar en funcionamiento el primer parque eólico en Rocha, como también a expandir sus inversiones, ¿no? Donde soplen los vientos, porque el problema de invertir, eso no es ningún problema. Entonces necesitamos el apoyo oficial que financie la transición de energías renovables, y esto ha sucedido en todo el mundo.
Claro, en muchos países del mundo, por no decir en la amplia mayoría, el desarrollo de la generación de energía eólica ha tenido una participación importante, claro, en cuanto a subsidios, ¿no?
Claro.
En esa tarifa que usted maneja, ¿habría implícito algún tipo de subsidio?
Y yo creo que sí, yo creo que en base a lo que la UTE, al decreto que hizo para privados y excedentes de energía, si se toma como base eso, estamos muy cerca de lo que nosotros pretendemos, pero muy cerquita, digo. Acá hay que ver un tema de costo-beneficio, digo. Es una inversión para el país, es una energía nueva, limpia, renovable, que todos sabemos que en el momento que el planeta Tierra está viviendo, necesitamos empezar a apostar a este tipo de tecnologías. En la crisis del 2004 quedó muy claro que este tipo de problemas no son casualidad. Esto es un resultado de décadas de desinterés y de falta de investigación por parte de los gobiernos que fueron pasando sin apostar al futuro, porque la solución tenía que ser rápida ya. Si investigamos las fuentes energéticas con las que Uruguay cuenta hoy, de toda la energía que consume, más de la mitad es el 56.3%, ¿tá? Que es la que viene del petróleo, ¿tá? El 56.3% que viene del petróleo. En segundo lugar está la hidráulica, ¿tá? Con el 24%. Y en último lugar, la energía producida con la leña, que es el 17%. Esto deja bien claro que de las tres principales fuentes energéticas que el país tiene, la única que es 100% autóctona es la leña. ¿Tá? Petróleo no producimos, quedamos dependiendo de la suerte de que llueva a tiempo. Y si no llueve, resolvemos comprar energía de nuestros vecinos, y ahí, bueno, pasamos a depender de las condiciones de ellos. Nosotros la vamos a tener que negociar. Fíjese que en la última crisis que sufrimos con Argentina, la suspensión de los contratos de suministro de energía, y esto fue ahora en el 2004, que salieron varias materias por todo el Uruguay en la crisis, dejaron claro que también las posibilidades de comprarle, por ejemplo, a Brasil son muy limitadas por las dimensiones de la actual interconexión. O sea, usted compra, pero hasta cierto punto. El problema en cuanto a nuestros vecinos, nosotros no tenemos la seguridad hasta cuándo nos pueden vender. De repente, un día para el otro, como el tema de Argentina, los contratos se cortan o el suministro de Brasil es imposible, y ahí no nos queda otra que prender las famosas centrales térmicas para cubrir la demanda. ¿Tá? Bueno, el tema es cuánto le cuesta al país. Se estimó que en la crisis de 2004 le costó entre 600 y 800 mil dólares por día el prender las centrales. Y esto que se arreglen, esto hasta que se arreglen los nuevos acuerdos, ya que esto continuó por mucho tiempo.
¿No ves? Usted manejó algunos porcentajes recién a propósito de cómo está compuesta o qué origen tiene la energía utilizada en nuestro país. ¿Hay alguna estimación a propósito de qué porcentaje puede llegar a cubrirse en Uruguay según las condiciones climáticas de nuestro país a partir de energía eólica?
¿Usted me dice en megawatt?
Sí.
Y bueno, ahí nosotros, en términos de inversión, yo diría que no habría problema. Llegando a un acuerdo con el tema de la tarifa, por ejemplo, nosotros tenemos un proyecto aprobado de 30 megas en Rocha, pero por ahí el ministro de Industria y Energía nos dice, bueno, nosotros estamos con un problema real que no todo el mundo lo conoce, que es el tema energético. Todos los años apostamos a que si Salto, que si Argentina, que dice, bueno, entonces nosotros para solucionar este problema y para que sea económicamente bueno para el país, necesitamos 150 megas, necesitamos 200 megas, necesitamos 500 megas. Bueno, no está dispuesto a invertir en esa cantidad. Entonces un poco el que fija el consumo de energía que pueda necesitar el país va a depender de la industria de energía. Ahora, si queremos poner un parque eólico para decir que Uruguay tiene esta tecnología, también corremos peligro que pasen muchos años, que no lo creo que vaya a suceder ahora, y mucho menos en este gobierno, porque realmente se ha demostrado que se están reactivando cosas que por mucho tiempo estuvieron de alguna manera encajonadas, ¿no? Pero tampoco queremos que la energía eólica se transforme en un simple parque eólico que acabe sirviendo simbólicamente y técnicamente.
Sí, es evidente, ustedes han dicho más de una oportunidad, que la ecuación sería, en cuanto estén dispuestos a comprarnos, nosotros estamos dispuestos a producirlos. Lo que le preguntaba es, en cuanto a las condiciones climáticas del Uruguay, si hay algún tipo de límite a la generación con energía eólica. Supongo que ustedes tienen sus estudios de campo realizados.
Disculpe que no entendí. El tema es el siguiente, mire, nosotros el proyecto que tenemos en Rocha, para ser más precisos, ahí cerca de la barra del Cri, estaremos hablando de unos 5 kilómetros de la frontera de Brasil. Bueno, si andamos unos 15 kilómetros más, vamos a estar unos 20 kilómetros en total de Santa Victoria de Palmar, ¿verdad? Dentro del territorio brasilero. Bueno, en Santa Victoria de Palmar, la empresa Innoven, hace 3 años que se hace estudios de mediciones de viento. Tiene una torre, que es como una torre de radio de 60 metros, lo cual tiene a 60 metros y a 30 dos anemómetros y otros aparatos más de mediciones de viento, lo cual todos los meses, durante 3 años, se levantó esa información, se levantan en unos chips que son decodificados en Alemania, y el resultado de ese análisis fue que los vientos en esa región, cuando viene esa región, usted puede calcular hasta un promedio de 80 a 100 kilómetros, ¿verdad? Soplarían entre 7,5 y 8,3 metros por segundo. Entonces los vientos en esa región son buenos y uno bien se los tiene comprobados. Por eso hicimos este proyecto y lo presentamos, porque de alguna manera ya sabíamos que la región tenía un potencial. Entonces, ¿por qué nosotros queremos apostar a una expansión desde este primer proyecto que se va a realizar en Chuy? Porque sabemos que sobre la costa de 33 también hay buenos vientos. El 6 de enero, y le hago un paréntesis, firmamos un acuerdo con el intendente Gerardo Amaral, lo cual nos comprometemos, por un lado Innoven y por otro lado la intendencia, a promover juntos e impulsar a nivel nacional la posibilidad de desarrollar las mediciones de vientos preliminares que tenemos que confirmar desde la subestación Santa Victoria de Palmar, para también realizar la concretización de un parque eólico en el departamento, ¿no? Estamos interesados también en Cerro Largo, que todos sabemos que tienen mediciones de más de 2 años en el paraje de Arbolito. Estuvimos conversando con el intendente, le manifestamos en forma oficial el interés de que Innoven pueda desarrollar el proyecto, porque ellos tienen las mediciones, y también invertir en el departamento de Cerro Largo. Estamos esperando una respuesta por parte del intendente, que estaban estudiando una serie de puntos. Entonces digo, hay idea de crecer en esto y no en el aire, porque ya por lo menos tenemos el departamento de Rocha, que tenemos confirmado que hay vientos, tenemos el departamento de 33, y por otro lado, Cerro Largo, que ya tiene sus mediciones, que también de alguna manera estarían confirmadas. Entonces, en términos de que si los vientos soplan en Uruguay, eso yo diría que ya está confirmado, ¿no? Además, esta gente de Innoven, que ya tiene una larga experiencia, como le decía, de más de 10 años, no va a querer venir a invertir o decir que viene a invertir a Uruguay en base a la duda de que los datos de información de los vientos no sean buenos, ¿no?
Federico Novés, representante de Innoven aquí en Uruguay, le agradecemos mucho que nos haya atendido esta mañana.
Bueno, gracias a ustedes por la nota.